Segunda hora del Enfoque en Onda Madrid, que nos va a llevar hasta las 8:30 de la tarde, porque hoy en Onda Madrid lo que manda es el fútbol, lo que manda es la Champions. En menos de una hora rueda el balón en el estadio Santiago Bernabéu, cuartos de final de Copa de Europa, Real Madrid-Chelsea, un partido que les van a contar desde las 8:30 de la tarde, ya les digo, los compañeros de deportes de Onda Madrid con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y con Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Santiago Bernabéu, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llega el Madrid a estos cuartos de final? Lo primero.
Bueno, enfocadísimo en esta competición, evidentemente, porque lo de la Liga es un trámite, simplemente es dejar pasar los partidos, las jornadas y que sirvan de preparación precisamente para intentar meterse en la gran final de Estambul del próximo 10 de junio. Así que llega con la moral por las nubes, Javier, porque de hecho Ancelotti repite el equipo que justo hace solamente una semana goleaba al Barça en el Camp Nou 0-4 y, por supuesto, de esta manera conseguía el pase a la final de la Copa del Rey. Son los mismos, ¿eh? Courtois portero, defensa Carvajal, Militao, Álava, Camavinga. En el centro del campo dirige Toni Kroos junto a Luka Modric y a Fede Valverde. Y arriba los dos brasileños en las bandas, Rodrigo Vinicius con Karim Benzema como delantero centro.
¿Y en el Chelsea hay alguna novedad reseñable que tengamos que saber hasta ahora?
Lo más reseñable es que es un equipo plenamente diseñado para defender y contraatacar, porque sale con tres centrales, Koulibaly, Thiago Silva, Fofana, dos carriles, el derecho Reece James y el izquierdo Chilwell, tres en el medio, Enzo Fernández, Kanté y Mateo Kovacic, y solamente dos delanteros, Sterling y Joao Félix. Así que, como digo, es un 5-3-2 claramente para defender y se supone que para buscar la contra.
No sé si puede ser peligroso, Carlos, que se llegue a esta eliminatoria, que parece que está muy decantada la balanza a favor del Real Madrid. Es verdad que el Chelsea, nos lo contaba Nacho Aranda a las 7, está muy mal, está mal en Liga. El Real Madrid está bien, con la moral por las nubes, único equipo español en Champions, viene de meterle 4 al Barcelona en el Camp Nou, pero son unos cuartos de Champions, tampoco hay que dormirse.
No, y además, fíjate, si tú tomas jugador por jugador, este Chelsea difiere muy poquito del que el año pasado aquí hizo un partidazo en la vuelta, precisamente de cuartos, cuando tuvo que levantar un 1-3 y realmente estuvo a punto de conseguirlo. Realmente incluso se ha reforzado, ¿no?, con la llegada de Joao Félix, de Sterling, con la llegada del croata Mudrik o del campeón del mundo con Argentina, Enzo Fernández. O sea, que en teoría tiene mejor equipo, pero es verdad que luego está funcionando muy mal en la Premier, pero cuidado porque, como tú decías, Javier, en la Champions, en la anterior eliminatoria contra el Dortmund, jugaron muy bien los dos partidos, superaron al Borussia con claridad, así que eso es un aviso para navegantes.
Tiene mejor equipo y más dinero también, que el que lo ha comprado, creo que de eso tiene un poco, ¿no?
Sí, ha estado en la comida con Florentino Pérez, el dueño del Chelsea, y ha salido, la verdad que ha salido contento, porque ha predicho un 0-3. Así que ha debido ser que ha comido y ha bebido bien.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Escuchamos a los compañeros de deportes, ya les digo, a partir de las 8:30 de la tarde, a partir de las 9, comienza el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. A partir de las 9 de la noche, rueda el balón en los cuartos de final en la Copa de Europa en Onda Madrid, Real Madrid-Chelsea. Eso será en la noche de hoy. En la mañana de mañana, a las 12:30 de la mañana, se va a deshojar por fin la margarita de la marcha de Ferrovial de España. El gobierno sigue arrancando los pétalos del Se Queda y la empresa dirigida por Rafael del Pino, los del Se Va, los del Nos Vamos. Y Nos Vamos, dice Ferrovial, porque por mucho que diga el gobierno que una empresa española puede cotizar a su vez en Estados Unidos y aquí en España, en el IBEX 35... pues lo cierto es que no hay pruebas de ello. No existen precedentes y, como apuntan desde la empresa, no los hay, no porque no existe una relación fluida entre uno y otro mercado. Según el informe redactado por la CNMV y Bolsas y Mercados Españoles, un informe que Moncloa eleva casi a la categoría de ley, ambos organismos establecen que no hay ningún obstáculo para ejercer esa cotización dual. O más bien, dice el informe, no existen indicios de que pueda haberlos, de que pueda haber obstáculos. Es decir, que el hecho de que CNMV y Bolsas y Mercados Españoles no vean indicios no quiere decir que no los haya. Y además vamos a ponernos en ese caso, que no haya obstáculos para cotizar en ambos mercados, en España y en Estados Unidos. Al no haber precedentes, tampoco existe una hoja de ruta para saber cómo actuar y en qué plazos actuar. y esto es lo que esgrime Ferrovial para trasladar su sede a Holanda y desde allí dar el salto a Wall Street con plenas garantías, porque desde allí sí que se tienen plenas garantías de que se puede dar el salto a Wall Street. En la carta que enviaba ayer el número 2 de Rafael del Pino, contestando a otra carta del número 2 de Nadia Calviño, le dice precisamente eso, que la doble cotización desde Holanda es una alternativa real y una alternativa bien conocida, una alternativa que se practica ya. De hecho, hay 22 empresas europeas que ya han dado ese paso. Y a las 22 les ha ido mejor, les ha ido bastante mejor. Y añade Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, comillas, la posibilidad de lograr esa doble cotización desde España carece de precedentes y no ofrece garantías, ni técnicas ni operativas. Y algo fundamental para entender la decisión de la empresa. Los accionistas quieren cotizar en los Estados Unidos cuanto antes. Si se aprueba la fusión de Ferrovial por su matriz holandesa, esperan estar en Wall Street antes de que acabe este año. Y en caso de que se pueda hacer desde España, pues lo dicho, no hay un calendario para esa hipotética implementación y los plazos, con total seguridad, se alargarían. No sería antes de final de año esa doble cotización. Por estos motivos, el presidente de los empresarios, el presidente de COE, Antonio Garamendi, ha pedido hoy que se respete la decisión de una empresa privada, como es Ferrovial, y además apunta al gobierno y le da un consejo, presionar no es la mejor manera de solucionar el asunto.
Hay que tener un respeto profundo a las decisiones de una empresa que es privada, que está desde el punto de vista legal perfectamente clarísimo que se puede hacer, que está dentro de un cambio dentro de la propia Unión Europea y por tanto yo tengo muy poco que decir. Es decir, yo creo que hay que tener ese respeto a las decisiones de la compañía, que es una compañía privada y no hay más que hablar.
La versión del gobierno sigue siendo la misma que el lunes, cuando el secretario de Estado de Economía, ya les digo, se dirigió por carta a Ferrovial, aunque en realidad se estaba dirigiendo a los accionistas de Ferrovial, para sugerir a la empresa que le diga a esos accionistas que no hace falta irse a Holanda para cotizar en Estados Unidos, según el informe de la CNMV y de BME. Aunque hoy el diario El Mundo ha publicado al completo esa carta. Y en el penúltimo párrafo asegura que uno de los dos firmantes de ese informe está todavía explorando, comillas, todavía explorando la vía de esa posible doble cotización de una empresa española en Estados Unidos. Una carta que, por tanto, es ambigua y tiene contradicciones, que en cambio no altera la versión del gobierno. Hoy han vuelto a la carga. El ministro de Presidencia, que es Félix Bolaños, quiere pensar que conocedor de esa carta, obviamente la habrá leído, pues llama poco menos que mentirosos a los directivos de la compañía.
Los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad de las ventajas y de los inconvenientes de las decisiones que adopten. Y en ese sentido se ha pronunciado Bolsas y Mercados Españoles, la CNMV, dando información relevante porque los accionistas han de tomar una decisión informada, conociendo la realidad y la verdad de las cuestiones que tienen que decidir en esa junta de accionistas.
Habla Félix Bolaños como si los accionistas de Ferrovial viviesen en otro planeta y como si solo el gobierno fuera capaz de decirles la verdad a los accionistas de Ferrovial. ¿Esconden los directivos de Ferrovial a sus accionistas los planes? ¿Esconden los detalles de esa marcha? Que sepamos, no. Para eso está mañana la junta de accionistas. Y por cierto, los accionistas de Ferrovial, al ser accionistas, la propia palabra lo conlleva, tienen dinero, algunos mucho dinero invertido en Ferrovial. Así que los detalles, puede estar seguro el señor Bolaños, los conocen. Y los números también los conocen. Bueno, pues eso, que poco menos que llama de mentirosos a los directivos de Ferrovial, el gobierno de España, Félix Bolaño. Miren lo que dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Lo que se trata y cuando la empresa decide trasladarse de sede social, eso lo refleja en el impuesto de sociedades cuando llegue el momento de liquidarlo y corresponderá en este caso, como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad o si no lo son, pero eso en cualquier caso y por tanto no es el momento ahora.
No hay precedente alguno de una junta de accionistas de una empresa privada española con tantísima expectación y con el gobierno tan volcado en esa junta, sin tener mano, obviamente, ninguna mano en esa junta de accionistas. A un día de ese cónclave a un día de la Junta General de Accionistas de Ferrovial, que tiene que tomar una decisión de las más importantes de la historia de la compañía. La ministra de Hacienda sugiere que puede haber una intención de defraudar al fisco cambiando de sede. Probablemente lo hace con voluntad de que los accionistas minoritarios se lo piensen dos veces antes de levantar la mano cuando mañana pregunten en la Junta quién está a favor de mudarse a Holanda. Y esa jugada no parece que haya dado demasiados frutos, ya que los mercados han visto desde el principio con buenos ojos la decisión de Ferrovial. Pero hoy, si cabe, pues hoy un poquito más. Ayer se abría la puerta a un posible fracaso del cambio de sede cuando el fondo soberano noruego Norges Bank, propietario de un 1.49% de las acciones de la compañía, anunciaba que votaría en contra. Se sumaba así a la negativa, entre otros, de Leopoldo del Pino, que es hermano del presidente, de Rafael del Pino, y el cuarto mayor accionista con un 4.15. Bueno, pues el Norges Bank, finalmente los noruegos se han echado para atrás y van a votar a favor de mudarse a los Países Bajos. Lo dicho, todo se decide mañana a partir de las 12:30, pero ha quedado claro que lo que era y es una mera decisión empresarial, que a efectos prácticos se supone que poco va a afectar a España, se ha convertido en un debate de portada de informativo, sin duda, por puro deseo del gobierno. 8:12 de la tarde, Ucrania, 413 días de invasión. ¿Qué destacamos, Sergio Rodríguez?
Pues hoy, Javier, la atención ha estado puesta en ese vídeo dramático, un vídeo que muestra a un combatiente ruso decapitando nada menos que a un soldado ucraniano con un cuchillo mientras profiere gritos presumiendo de la ejecución o asesinato. El propio Zelensky ha tildado de bestias a los rusos tras la difusión de las imágenes. Le escuchamos.
Hay una cosa que nadie en el mundo puede y debe ignorar, lo fácil que matan estas bestias. Este vídeo de la ejecución de un ucraniano debe verla el mundo porque es un vídeo de Rusia tal y como es. Para ellos no somos gente, un hijo, un hermano, un marido. Este es un vídeo de Rusia tratando de crear una nueva ley, un hábito para destruir la vida. Esto no es un accidente, no es un episodio, esto ya pasaba antes, miles de veces. Todos debemos reaccionar.
Y desde Europa ha reaccionado, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Se ha escrito en su Twitter que la rendición de cuentas y la justicia deben prevalecer sobre el terror y la impunidad, y lo relatamos con la crudeza de la actualidad. Al parecer, como ha dicho el propio Zelensky, no es la primera vez que sucede. Ya han aparecido cabezas cortadas en Bakhmut, escenario de la batalla más larga y la más sangrienta quizá desde el inicio de la invasión rusa, una ciudad casi completamente destruida donde las fuerzas ucranianas resisten a los asaltos de ese grupo paramilitar de mercenarios Wagner. Sí es la primera vez, sin embargo, que se filma la decapitación de una persona viva y además presumiendo de ello. Una cosa más, la península de Crimea ha decidido suspender este año el desfile de la victoria del 9 de mayo.
Hay más noticias en este día de miércoles, en este 12 de abril que repasamos a las 8:13 en titulares con Julio Martínez. El gobierno rechaza la propuesta de referéndum del presidente de la Generalitat.
Moncloa asegura que no lo consentirán porque no es útil ni realista y supone regresar al bucle que dividió Cataluña.
Se abre el plazo de escolarización para el próximo curso.
A partir de mañana comienza el plazo de admisión en educación infantil, primaria, especial, secundaria obligatoria y bachillerato del próximo curso 2023-2024. Unas 150.000 familias podrán presentar la documentación a través de internet en www.comunidad.madrid y de manera presencial directamente en el centro elegido como primera opción.
Los madrileños dedicamos más de 10 años de sueldo íntegro a pagar la hipoteca.
Son 43 meses más que la media en España, según los datos del estudio Relación de Salarios y Compra de Vivienda en 2022, publicado por Fotocasa. En diciembre del pasado año, el precio de la vivienda en venta en la región era de 3.382 euros el metro cuadrado.
Hoy es el día de la atención primaria.
Las 8 entidades que forman el foro de atención primaria exigen una inversión del 25% del gasto sanitario, como pide la Organización Mundial de la Salud, y advierte de que si no se hace, se podría implantar el copago asistencial para reducir las visitas a los centros de salud.
La Policía Nacional, que desmantela el mayor punto de venta de drogas en la Cañada Real.
Hay 24 detenidos del clan de los Saavedra, que habían construido un refugio con un laberinto de puertas blindadas y rejas. En la operación han participado 200 agentes y se han incautado más de 7 kilos de cocaína, 2 de heroína, 11 vehículos más de 125.000 euros en efectivo y 10 armas de fuego.
La Guardia Civil detiene a varios miembros del clan albanés Farruku.
Realizaban robos con violencia en domicilios, entre ellos el asalto en 2007 a la casa del empresario José Luis Moreno y la muerte a tiros de un hombre en el Molar. En la macrooperación han participado 250 agentes de la Guardia Civil que han realizado varios registros en Cádiz, Málaga, Toledo, Barcelona y Madrid.
Y como les contábamos hace solo un momento, el Fondo de Noruega rectifica y va a votar a favor del traslado de Ferrovial a los Países Bajos.
Hacienda debe validar que el traslado no busca obtener una ventaja fiscal, sino que responde a razones económicas válidas, pero es un proceso que puede llevar años. La decisión del Norgesbank, que tiene un 1,49% de las acciones, llega en víspera de la junta de la empresa y el IBEX 35, la bolsa, ha registrado un repunte del 0,44%. Se sitúa en 9.278 puntos.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a su paso por Las Rozas en sentido A6. Al margen de esto, tráfico lento de entrada por la 1 a su paso por Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas y A6 en El Plantío. También van a encontrar dificultades si circulan por la M40 a su paso por Coslada, sentido A3 o Villaverde hacia la A4. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se le puede llamar llover a esto?
Es que ha caído muy poquito.
No.
En la sierra ha sido un poquito más generoso, pero vamos, han caído luego 4 gotas de forma dispersa en otros puntos de la comunidad, sobre todo hacia el norte, y en la sierra acumulados de 2, 3, 4 litros como mucho, un par de litros como mucho en general en la zona, sobre todo el extremo norte. En el resto, lo que hemos tenido han sido más nubes y sobre todo ese viento protagonista hoy, que además ha hecho que la sensación térmica fuera inferior. Hemos tenido rachas superiores a 50 kilómetros por hora en muchos puntos. No solo se ha notado en zonas altas de la sierra. Hoy esa bajada de temperaturas se ha notado, aparte de porque, lo que digo, con el viento la sensación térmica era inferior, pero claro, es que venimos de días tan calurosos. Ayer llegábamos de nuevo a superar incluso los 25 grados en muchos puntos. Hoy nos hemos quedado rondando los 20, 19, 20 en general. Mañana sigue bajando el termómetro. De hecho, sobre todo lo vamos a notar esta próxima noche y quienes mañana madruguen mucho. A primera hora mañana sí que va a hacer fresco, el termómetro va a estar por debajo de los 10 grados, vuelve de forma tímida alguna helada a la zona de la sierra, zonas altas, y mañana las máximas, pues en la capital que podríamos tener 17, 18 como mucho, bueno.
Menos que estos días.
De todas formas, son valores propios para las fechas.
Claro, lo que,
o sea,
toca, ¿no?
Simplemente lo que está haciendo el termómetro es adecuarse a lo que sería habitual a estas alturas del mes de abril. Es cierto que además va a durar muy poquito este descenso, porque luego a partir del viernes vuelve a empezar a animarse el termómetro y el fin de semana, bueno, despediremos la semana otra vez, incluso superando los 25 grados en muchos puntos. Hemos estado con temperaturas de hasta 8, 9 y 10 grados por encima de lo que sería propio en estas fechas y vamos a volver a estar bastante por encima. Vaya. Así que lo de mañana, nada, va a ser flor de un día, ese descenso de temperaturas. Mañana todavía con alguna racha de ese viento de oeste que se dejará sentir más, sobre todo en el entorno de la sierra. Las nubes mañana, sí que es cierto que vamos a tener intervalos de nubes, pero van a ser nubes de las que ya no esperamos que nos dejen precipitaciones, ni siquiera en la sierra, y simplemente pues que tengan menos protagonismo que hoy, que no sea un día tan gris, que tengamos algunos intervalos nubosos, nubes altas que nos pueden velar un poco el sol por momentos, van a ir transitando por la comunidad, pero ya digo que no se espera en principio tener que sacar el paraguas, un poquito de viento todavía, alguna racha y esas temperaturas bajando. Mañana quienes salgan temprano que vayan bien abrigados,
pues sí.
Y luego en las horas centrales del día no va a hacer el calor que hemos tenido en estas jornadas anteriores.
Gracias, Ainhoa González. 8:19, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida.
Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y 21 minutos de la tarde, contamos algunos de los asuntos más destacados de este miércoles, de este 12 de abril. Ferrovial vuelve a ser la gran protagonista del día. Mañana decide su futuro en la Junta General de Accionistas, donde el objetivo será ver cómo pueden sortear las presiones del gobierno, que todo hace indicar las van a sortear. Hoy Moncloa continúa con el llamamiento a esos accionistas, pero el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, sale en defensa de la compañía para intentar desviar esa presión de Moncloa. Julio Martínez.
A las 12:30 de mañana, en la sede de Príncipe de Vergara, punto 10 del orden del día, dice así: aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial Sociedad Anónima y Ferrovial International. Traducido, que si los accionistas votan a favor, Ferrovial España se va a convertir en Ferrovial Holanda. Salvo sorpresa, el traslado se llevará a efecto pese a la cantidad de palos en las ruedas que han puesto desde el gobierno, que fía todo a un informe ambiguo y carente de certezas que primero confirma y luego desmiente que a día de hoy se pueda cotizar de manera simultánea en España y en Estados Unidos, en el IBEX y en Wall Street. Y por ello, Ferrovial es claro y contundente. Holanda nos da garantías, España no. Así que nos vamos. En la misma línea, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que pide respeto.
No hay ninguna empresa española que esté haciendo lo que dice el gobierno. Esa es la primera. Y en segundo lugar, lo que es cierto es que los motivos que Ferrovial ha aducido son los que son, están ahí y lo ha explicado claramente, no una, sino varias veces. Yo creo que hay que tener, insisto, un respeto de verdad a lo que la compañía lo está planteando. Es una decisión de sus accionistas y no hay más que hablar.
Hasta el último minuto, desde Moncloa han presionado a la multinacional y más concretamente a sus accionistas minoritarios para que voten en contra. El ministro Bolaños acusa a Rafael del Pino y su junta directiva de mentir. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va un poco más allá. Como os vayáis de España, preparaos.
Los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad.
Lo refleja en el impuesto de sociedades cuando llegue el momento de liquidarlo y corresponderá, en este caso como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad.
A cierre de esta tarde, las acciones de Ferrovial están a 27 euros. Cualquier accionista que vote en contra podría vender sus acciones a la empresa por 26, por lo que, independientemente de si luego las vende o no, votar en contra no les va a suponer ninguna ventaja. En cualquier caso, si un 2,6% de los accionistas se niegan al traslado y venden sus acciones, no habrá traslado, por lo que si nada cambia, esa injerencia del gobierno pues no parece haber surtido efecto. De hecho, el Norges Bank, con un 1,5% de capitalización, se ha echado finalmente para atrás y va a votar a favor de la mudanza.
Mientras continúan las discrepancias más allá de la izquierda del Partido Socialista, hablamos de Sumar, el nuevo partido de Yolanda Díaz. Veremos si hay o no una coalición con Unidas Podemos de cara a las siguientes elecciones. Lo cierto es que casi todos abogan por la unión, pero nadie de momento da un paso al frente. Es más, Yolanda Díaz acaba de reconocer que esta semana negociaciones con Podemos haberlas no las ha habido. Enrique López.
Podemos vuelve a poner la pelota en el tejado de Yolanda Díaz y en las diferencias con su plataforma Sumar. Irene Montero, ministra de Igualdad en Radio Nacional.
Podemos, una de nuestras señas de identidad tiene que ver con decir la verdad y con decir lo que nadie se atreve a decir cuando tiene coste.
Montero defiende el acuerdo para concurrir en coalición.
Nos preocupa que Yolanda no esté tan comprometida con la unidad, pero bueno, que también hemos vivido esto ya. En el año 2019 a Errejón le dijeron, preséntate solo, ves sin Podemos, sacarás un excelente resultado electoral.
Más País, Íñigo Errejón obtuvo 3 escaños en las generales del 19. Podemos, en un vídeo difundido en las redes sociales, hace un llamamiento a la mayoría.
Necesitamos ser muchos. Se necesita la rebeldía de los que no callan.
Y arremete contra medios y periodistas.
Cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza.
Podemos fue Pablo Iglesias, diciendo en directo a Ferreras que era el protector de Inda y un corrupto.
La Asociación de la Prensa de Madrid ha condenado esos insultos. Valoración del vídeo de la candidata de los morados en Madrid, Alejandra Jacinto.
Lo que demuestra es, bueno, la fuerza viva y la historia viva de una fuerza progresista que ha cambiado este país.
Desde Más Madrid, Carla Antonelli, número 5 de Mónica García, no duda de que Sumar y Podemos irán juntos.
Concurrirán juntos todos, todas y todes, esta palabra que parece que molesta, a las elecciones de diciembre con Yolanda Díaz como cabeza de lista.
Podemos ha convocado un gran mitin este sábado en Zaragoza para reivindicarse frente a Sumar.
En nuestra comunidad la noticia del día está relacionada con la educación infantil y más precisamente con la escolarización de los niños cara al curso que viene. Mañana se abre el plazo de manera telemática o en el propio centro elegido. Nuevos detalles desde el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. Begoña Alarcón.
Hasta el 26 de abril se podrán presentar las solicitudes para conseguir plaza en alguno de los 2.000 centros sostenidos con fondos públicos, de manera telemática o presencialmente en el colegio o instituto que se elija como primera opción. Recogidas y analizadas las solicitudes, la Comunidad de Madrid publicará las listas de admitidos y abrirá después el proceso de matriculación. Enrique Osorio, vicepresidente.
Los listados de admitidos se publicarán el 7 de junio para el segundo ciclo de educación infantil, primaria, especial, secundaria obligatorio y bachillerato, y en el caso del primer ciclo de infantil será el 14 de junio. Después será el proceso de matriculación. Para el segundo ciclo de infantil, primaria especial, será del 13 al 29 de junio, del 15 al 29 de junio para el primer ciclo de infantil y del 22 de junio al 7 de julio para secundaria y bachillerato.
Se otorgarán 15 puntos por un hermano que curse estudios en el mismo centro y 30 por dos o más. También se mantienen los 3 puntos por niños nacidos en parto múltiple o familia monoparental. Sumarán 2 puntos quienes acrediten ser víctima de violencia de género o del terrorismo. En la etapa de bachillerato se tendrá en cuenta el expediente académico.
En el Partido Popular encaran la campaña de cara al 28 de mayo con el objetivo de continuar en la Puerta del Sol. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su lema, lo ha dicho en una entrevista en la cadena COPE. El lema va a ser ganas. Quieren seguir gobernando en la Puerta del Sol, como les digo, en Cibeles, en los principales municipios de Madrid. El caso es que todos los partidos se preparan ya para las elecciones, donde vamos conociendo propuestas de unos y de otros. Pepe Frutos.
Protagonismo en precampaña para la vivienda. El programa de Mónica García de Más Madrid empieza por establecer barreras para impedir a los fondos buitre hacerse con viviendas sociales.
Queremos también que tener un patrimonio de vivienda pública de más de 10.000 viviendas, aumentarlo en 10.000 viviendas, ¿no? Comprando vivienda privada, y un plan de rehabilitación de más de 200.000 viviendas.
Alejandra Jacinto de Podemos reclamaba por carta a Pedro Sánchez medidas como la paralización de desahucios a personas vulnerables, la congelación de alquileres o topes a las hipotecas.
30 años de políticas al servicio de la especulación inmobiliaria, encabezado a día de hoy por Isabel Díaz Ayuso, hacen que la Comunidad de Madrid sea invivible.
El socialista Juan Lobato reclamaba un plan para combatir el calor en los colegios.
Nosotros presentamos hace un año un plan muy claro que llevaba a cabo una inversión en todos los colegios públicos de placas fotovoltaicas que permitieran utilizar esa energía para la refrigeración de los centros escolares.
Rocío Monasterio acompañaba al alcalde de Camporreal, Felipe Moreno, recién incorporado a Vox desde un grupo independiente.
Estamos sumando gente que se suma a la valentía, que se suma a un proyecto político que es el que va a dar una alternativa a España.
Vox quiere presentarse esta vez en muchos más municipios.
Estamos llegando a las 8:30, tiempo para el deporte, tiempo para la Champions, tiempo para Nacho Aranda y todos los compañeros de deportes de Onda Madrid, Real Madrid-Chelsea, desde el Santiago Bernabéu.